En asuntos pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Presenta Bonacuina Equipamientos. Libertad para crear tu ambiente con lo mejor.
Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Mauricio Almada, buenas tardes, oyentes. Bueno, se calcula que un 90% de la humanidad, más o menos, de adulta, debe saber quién es el que está cantando. Sí, ni más ni menos que Louis Armstrong. La figura individual más representativa del jazz, quizás la figura más importante del jazz. Y por algo, cuando alguien está pensando escribir un libro sobre jazz, generalmente, cuando se trata de la ilustración de tapa, o aparece un trompetista vagamente parecido a Armstrong o a Armstrong mismo, porque es la figura más popular y difundida, y además no es gratuito esa frase. Es el hombre que con su simpatía y personalidad abrió el camino no solo para el jazz, sino para la raza afro-norteamericana, la raza negra tan postergada, que en el siglo XX, digamos que el jazz se subió, digamos, a los hombros de Louis Armstrong, y él, con esa gran simpatía, con esa personalidad avasallante, pero también con ese inmenso talento musical, él llevó a esa nueva música y, por lo tanto, a esa cultura a todo Estados Unidos primero y después a todo el mundo, ¿verdad? Hubiera sido muy difícil que si una figura individual de esas características se hubiera podido llegar hasta donde se llegó, ¿no? Porque el jazz ni siquiera se llamaba jazz cuando Armstrong era joven, ¿no? Se llamaba ragtime, en aquella Nueva Orleans de principio de siglo, donde Armstrong creció y hizo sus primeros pininos por la calle. Pero lo concreto es que podemos decir la influencia de Armstrong en el desarrollo del jazz es difícil de medir, que su personalidad como intérprete y su simpatía personal fueron tan fuertes que llevaron a que algunas personas no se fijaran tanto en sus contribuciones como músico y como cantante, es un creador. Como un trompetista virtuoso, con un sonido muy característico, un talento para la improvisación que fue estudiado por musicólogos que han desarrollado tratados sobre cómo él interpretaba.
¿Él era de Nueva Orleans?
Sí. Ahí en internet se pueden encontrar las partituras que reproducen todos los solos de Armstrong, que están todos registrados. Y a través de la forma de tocar de Armstrong y el impulso que le dio a la música, la trompeta se convirtió en un instrumento solista. En el jazz, que hasta ese momento era más bien una música de ensamble, un músico que se tocaba en conjunto. Otro, además de ser un solista brillante, creativo, un improvisador tremendo, fue un gran acompañante, tocaba muy bien en los ensambles, en los grupos, y con la altísima calidad de su música y su forma de tocar, levantó el nivel de exigencia para los que vinieron después. O sea, a partir de la época de oro inicial de Armstrong, que fue en los años 20, a partir del año 24 más bien, todos los trompetistas, pero fundamentalmente todos los músicos de jazz, se medían un poco sobre la base del virtuosismo, la creatividad y la musicalidad de Louis Armstrong. Digamos que Armstrong nació en fecha incierta, porque digamos, él siempre decía que había nacido el 4 de julio de 1901 en Nueva Orleans, Luisiana, pero después se ha descubierto que nació el 4 de agosto. Como no sabía muy bien, él no supo nunca muy bien que día había nacido, se había puesto el día de la fiesta patria estadounidense, ¿no? El 4 de julio. Pero no, parece que después de, por supuesto, alguna persona suficientemente, en fin, persistente, por no decir otra cosa, se tomó 3 años para investigar el nacimiento de Armstrong, que al final llegó que nació el 4 de agosto, cosa que él en vida no lo supo. Así que ahí quedó Armstrong fijada su fecha de nacimiento. Y iba a fallecer a los 69 años el 6 de julio de 1971. Es uno de los músicos más importantes del siglo XX, dicen los críticos, que van incluso más lejos, dicen que es el músico norteamericano más importante del siglo XX, porque además un individuo que, además de ser el padre de todos los trompetistas de jazz y un individuo de referencia para todos los músicos de jazz, También fue un cantante muy expresivo, a pesar de tener una voz que no es nada convencional desde el punto de vista académico. Yo recuerdo que un irlandés muy aficionado a la ópera me decía, pero Di Lorenzo, me decía, ese hombre no puede cantar, está fónico. Y yo le decía, pero dígame una cosa, ¿para usted cantar qué es? Y me ponía unos tenoretes cantando las canciones lírico, folclóricas irlandesas, que yo consideraba abominables, pero bueno, tenía todo el derecho a pensar así, y yo el derecho a pensar como pensaba, sobre todo en aquella época de la juventud radical. La forma de cantar de Louis Armstrong, cambiando la melodía, alargando las sílabas, variando el fraseo, incluso con la introducción del scat, que es esa forma de vocalizar una canción solamente con onomatopeyas, el famoso daba daba daba, que si bien era una práctica frecuente en Nueva Orleans desde tiempos inmemoriales, la forma de embromar tarareando así, Armstrong al registrarla en un disco la acuñó y en cierta medida la identificó muchísimo con su persona. Eso supuestamente cuenta la leyenda, que grabando un tema en 1926 se le cayó la hoja con la letra y para no arruinar la grabación siguió tarareando. Bueno, eso quedó así y después todo el mundo descubrió una forma muy expresiva de vocalizar que pasó a integrar el repertorio del jazz hasta el día de hoy. Pero una cosa que habíamos hablado acá con el operador era incluir, a que más no sea como testimonio, un fragmento de algo que es Western Blues, que es uno de los temas más famosos de Louis Armstrong, en el cual él también acuñó en disco algo que era muy común en Nueva Orleans para los trompetistas. Los trompetistas tenían desde que se conoce la música callejera en la ciudad, la costumbre de identificarse al comienzo de la pieza musical con algunas notas que eran como el toque de Diana, como llamando a algo en el ejército, ¿no? Llamando a despertarse. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que Armstrong grabó estas notas, que están, por supuesto, todas anotadas en un pentagrama muy ornamentado en internet, en YouTube. Y Western Blues es considerado una de las piezas de jazz más importantes de la historia, y yo lo había dejado ahí en cabina para pasar el principio de este solo de trompeta. Bueno, diría alguno, eso es jazz.
Muy bueno, muy bueno.
La clásica sonoridad penetrante, única, de Louis Armstrong, que llevó a que los franceses creyeran, los jazzófilos franceses creían que Armstrong tenía una trompeta especial, la desarmaron en escena en París, para después alarmarla descubrir que Armstrong volvió a sacar el mismo sonido sin que hubieran encontrado ninguna válvula ni ningún recoveco extraño. Así que el polémico, desde siempre, sonido con que todos deseaban medirse, era producto de un hombre que había nacido en el lugar peor de Nueva Orleans, en el ambiente de más pobreza, hijo de un padre que se había largado de casa rápidamente. Armstrong pasó con la madre, pasó con la abuela, con la tía, él y la hermana iban de acá para allá, él ganaba dinero vendiendo diarios, en fin, le vendía comida a restaurantes, le vendía la comida que sacaba de los restaurantes de alta categoría, los de menos categoría porque la volvían a vender, y toda una serie de trabajitos que hacía de chico, pero que no consiguieron alejar a su madre de la prostitución, por lo cual en ese segregado Nueva Orleans de principios del siglo XX, cuando todavía el jazz se llamaba ragtime y realmente no se vislumbraba demasiado el camino de músico de jazz como una labor respetable para nadie, menos para como que una forma de que un negro podía seguir a progresar. Lo cierto es que Armstrong encontró una familia de emigrantes judíos rusos, los Karnofix, que gente que lo tomó bajo su protección y le prestaron el dinero para comprar su primera corneta. Pero, en realidad, el primer aprendizaje serio lo tuvo que cuando después de ser arrestado a veces por delincuencia en áreas varias, finalmente fue a este hogar, que vendría a ser una especie como el hogar del INAME, donde formó parte de la orquesta, y el capitán Joseph Jones lo instigó a la disciplina, y el profesor Peter Reid le enseñó realmente a tocar. Y a partir de ese momento, él empezó a pensar en sí mismo como un músico tocando la corneta, que fue el primer instrumento que usó. Mientras tanto, iba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Después, más tarde, cuando su ídolo Joe Oliver emigra a Chicago, él queda en Nueva Orleans haciéndose cargo de la mayoría del estrellato musical que había quedado vacante, pero finalmente él también va a Chicago, como mucha gente negra del sur que iba en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Y en Chicago, cuando integra la orquesta de justamente de King Oliver y conoce a su segunda esposa, Lil Hardin, que tenía grandes planes para él, que lo empezó a promocionar y a decir que era el más grande trompetista, es que Humphrey empieza a construir su carrera. Esa carrera, que abarcó como 30 películas, que abrió una cantidad de caminos realmente para la raza negra en ámbitos que jamás habían sido ni siquiera vislumbrados por las figuras más importantes de la comunidad afro-norteamericana, lo transformó verdaderamente en lo que se llamaba después una figura multimedia. Aparecía en radio, en televisión, en el cine, en las películas, hacía giras. Tuvo su parte polémica, se le acusó de ser un tío Tom, un hombre que complacía a los blancos, pero su propia comunidad lo defendió y además después se supo que él discretamente aportaba dinero para Martin Luther King y algunas otras causas de los derechos sociales, y aparte tuvo enfrentamientos con el poder blanco, incluso con algún presidente, como Eisenhower, a raíz de que, si bien las leyes estaban hechas para proteger a los negros, no se cumplían. Cuando murió era toda una institución, y un hombre que ya no le, él decía que no le quedaba más nada por conquistar, quizás porque había solamente pensado en conseguir lo que realmente podía conseguir. Pero lo cierto es que es uno de los más grandes músicos del siglo XX, no solo norteamericano sino mundial. Es un hombre que recorrió todo el mundo, que estuvo en Uruguay y que
estuvo acá,
creo que estuvo en la gira mundial de los 50, a fines de los 50. Estuvo tocando acá y bueno, dejó su marca para siempre, no solo en el jazz, porque varias de las cosas que él fomentó, generó, creó en el jazz, también han pasado a todos los demás géneros musicales, porque no se puede ignorar que las figuras como Armstrong han traspasado totalmente las fronteras de la música de jazz. Por algo, cuando él con Hello Dolly llegó al número uno en 1964 en Estados Unidos, el tema que había estado la semana antes en ese mismo lugar era Can't Buy Me Love, No Puedes Comprar Mi Amor, por los Beatles. No quiere decir que los mismos jóvenes que habían llegado a los Beatles al primer lugar se hubieran pasado a Armstrong, pero sí la demostración de cómo podía vender el Louis Armstrong y conseguir un disco de oro y un Grammy, el mejor tema del año, a los 63 años, convirtiéndose en el más anciano personaje que consigue ese laurel. Un hombre especial y distinto que merece seguir siendo escuchado. Yo invito a todos en YouTube, una cantidad de videos de Louis Armstrong, de todas las épocas, de todos los estilos variables, con orquesta, con lo que sea. Y creo que lamentablemente está medio desaparecido en nuestras radios, para desgracia de nuestros oyentes, porque es una música vital que siempre merece volver, como volvió en Buen Día Vietnam con el tema que vamos a escuchar sobre el final de este espacio.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Y nos vamos.
Y nos vamos.
Con esta música, Di Lorenzo.
Con esta música que realmente es una música de ensueño, pero también una música que hace pensar.
Sí, señor. Sí, señor. Le encanta a nuestro piloto, Boris Ustakov.
No me extraña.
Piloto ruso. Sí, estaba con la piel de gallina escuchando. Lo venía escuchando cuando bajaba acá en el helicóptero.
Como buen individuo acostumbrado a las alturas, le gusta la música de alto nivel.
Sí, sí. ¿Vuela con nosotros?
¿Cómo no?
Nos vamos. Nos reencontramos mañana, 2 de la tarde.
Chao, chao. Chao.
I think to myself, what a wonderful